Para mí es un placer recibir en Entrevista Cero a un personaje al cual pude seguir por televisión durante muchos años de mi infancia y mi adolescencia, incluso ahora todavía, cuando lo veo en televisión.
Creo que es el caso de varios, ¿no?
El caso de varios, a vos creo que también te pasa, a mí me pasa muchísimo.
Y me pasaba incluso varios años antes que vos, incluso antes de que vos nacieras.
¿Sí?
Sí.
Ajá, mirá, claro, porque vos tenemos una diferencia de edad bastante grande, relativamente.
Claro, es que yo lo veía cuando estaba en el aire todavía, vos ya lo agarraste las repeticiones.
Exacto, y sobre todo hoy lo siguen dando en Canal 12. Bueno, y hoy la radio nos da esta posibilidad de poder hablar con uno de los personajes que marcó historia, porque no, en una serie conocida como El Chavo del Ocho, al cual vos pudiste ver, yo pude ver, muchos niños pueden seguir viendo.
Pensá cuántas personas eligieron el camino de la docencia gracias a
también,
a persona,
como ¿no? el profesor Pierúa, nuestro querido director.
El propio Jorge Carlos, que no llegó a terminar, pero iba por ese lado también.
Estamos hablando de Rubén Aguirre Fuentes. Capaz que a muchos así, por el nombre real no les suena, pero estamos hablando del profesor Girafales, el recordado profesor Girafales de la serie del Chavo del Ocho, a quien estamos recibiendo hoy en 13 a 0 y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por acordarse de mí.
¿Cómo está? ¿Dónde lo estamos agarrando en este momento, profesor?
Estoy en el norte de México, ya muy cerca de los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Hermosillo, en el estado de Sonora.
Ajá.
En Sonora, sí.
Bien.
Está Nogales y está ahí a Arizona.
Hoy en día, ahora nos vamos a meter un poco en la serie, en lo que fue el Chavo del Ocho, pero hoy en día, ¿a qué se dedica? Usted es productor de televisión, si no me equivoco.
No, ya no, ahora trabajo en un circo.
Ajá. ¿Y cómo?
Trabajo en un circo, tengo un espectáculo, una comedia musical, como todo lo que hacíamos con Chespirito, muy limpia, muy blanca, muy familiar, y la llevo por toda la República, inclusive el año pasado lo llevé a Argentina, estuve por allá.
Ajá, y tuve la oportunidad de tratando de gestionar la nota, pude hablar con su esposa, la cual me dijo que estuvieron hace unos años por aquí, por Uruguay, ¿no?
Sí, y también en Uruguay, yo conozco Uruguay porque hemos estado muchas veces allí en Montevideo, en Durazno, en todas partes.
¿También con el circo?
Con el circo también y de paseo también.
Ajá, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva la vida, bueno, retirado de la televisión, ahora dedicado en el circo?
Pues mira, yo elegí seguir viajando. A mí me gusta mucho moverme, estar siempre en activo. Y para mí el circo es una cosa maravillosa porque me permite tener al público a medio metro de distancia. El circo, por su estructura, por su... como es, puede llegar a cualquier rincón de cualquier país. No es como un teatro, ¿verdad? Que hay ciudades que tienen teatros y hay ciudades que no lo tienen. El circo llega a la montaña, al desierto, a la playa, a donde sea el circo. Eso me ha permitido conocer muchos lugares, no solamente de México, sino de toda América.
Bien. Ahí en el circo, ¿usted sigue interpretando a Girafales o tiene algún otro personaje?
Por supuesto, el profesor Girafales, claro, es lo que la gente quiere ver. No sé, yo como dijiste hace tú un rato, dijiste, si yo me anuncio como Rubén Aguirre Fuentes, pues no va a ir nadie a ver a Rubén Aguirre Fuentes. Pero cuando lo anuncio al profesor Girafales, la gente acude y me hace favor de ir y aplaudir. Todo muy bien.
Ahora, a un tiempo, bueno, obviamente, de terminada la serie, que se dedicaron cada uno a otras cosas, ¿cómo lo ve a la distancia hoy en día que usted va, recorre México, recorre Sudamérica con su circo, de que la gente aún lo siga conociendo, lo paren usted decía, pude leer una nota que lo paran en Nueva York, lo paran en Argentina, en todos lados le piden autógrafos, ¿cómo lo ve todo eso a la distancia?
A mí me parece un milagro cuando lo hicimos nosotros, por supuesto lo hicimos con mucho profesionalismo, con mucho gusto, pero jamás nos imaginamos que iba a tener la trascendencia que tiene ahora, que este programa con el tiempo se ha convertido en un clásico y que lleva más de 35 años al aire en 84 países. Creo que eso para mí es algo maravilloso. Yo todavía no comprendo por qué. Lo entiendo porque sé que está bien hecho.
Ajá.
Que Roberto Gómez Bolaños lo escribió pues de una manera muy limpia, muy familiar, y eso siempre ha gustado al público. Pero ha habido otros programas con esas características que no han tenido el éxito del Chavo. No me lo explico, no me preguntes porque yo no me lo explico. Claro. Lo único que puedo decirte es que lo hicimos con mucho profesionalismo, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho entusiasmo, y creo que quedó bien hecho. Es el doble. Pero hacer un programa bien hecho, creo que no somos los únicos. Mucha gente los ha hecho también.
Incluso cuando hoy en día tiene la oportunidad de tomar el control remoto en su casa o en el lugar donde esté y pasa y puede ver que están dando el Chavo del Ocho. ¿Ustedes de los que se queda a rememorar todo eso que fue su trabajo?
Sí, cómo no, me encanta hacer recuerdos. Es que yo añoro los tiempos de las grabaciones. Éramos como una familia, ¿verdad? Disfrutábamos mucho haciendo el programa.
Ajá, ¿y cómo? A eso iba también, me quería referir, porque uno lo vi de chico el producto armado, el producto final. ¿Cómo era el trabajo diario de la grabación del Chavo del Ocho?
Mira, era muy duro. Grabábamos una semana de cada mes, pero era de 7 de la mañana a 11, 10, 11 de la noche. Era difícil, era fuerte, porque Roberto, sin ser intransigente, siempre fue muy exigente con todos nosotros, ¿verdad? Él nos dirigía y se repetían las escenas hasta que él estaba seguro y convencido de que estaban bien hechas. Entonces, era arduo, era difícil, pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí muchísimo de televisión al lado de Roberto Gómez Bolaños.
Dentro de la familia de Chespirito, ¿cómo se vivió el proceso de la pelea o el alejamiento entre Gómez Bolaños y Villagrán?
Pues no se sintió porque fue tan al principio. Villagrán se separó del grupo en 78. Imagínate, estamos en 2007 y sigue pasando el programa y no pasa nada. Él dice, hay por ahí un dicho que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Yo creo que no pasó nada. También cuando se murió Ramón, entró Jaimito el cartero. Creo que la estructura es una cosa muy independiente de las individualidades.
¿Qué fue lo que marcó en general el fin de la serie? ¿Fue, bueno, esa separación de Villagrán, de Gómez Bolaños?
No. ¿Cómo va a ser? Te estoy explicando que Villagrán se separó en 78 y el programa terminó en 95, casi 20 años después.
20 años duró entonces el Chavo del Ocho. ¿20 años de grabación?
No. Duró 30, pero 20 Opa. Sin Villagrán. No.
No se enoje, profesor.
No se enoje, profesor, no, es lo mismo.
Se lo explico y parece que no me explico bien.
No.
Estamos en 70. Villagrán se separó en 78 y el programa siguió hasta el 95, 96, por ahí.
¿Y cómo está la relación entre ustedes? Me consta que se siguen viendo, por ejemplo, ustedes de vez en cuando se pueden encontrar con Gómez Bolaños, con el resto de...
Claro.
Con el resto de los personajes...
Lo más de veo es con Edgar Vivar y con Gómez Bolaños, porque Kiko vive en Argentina, vive ahí en Rosario.
Ajá.
María Antonieta de las Nieves vive en Miami. El mismo Roberto Gómez Bolaños tiene una casa en Cancún y pasa mucho tiempo en Cancún. Solo cuando tiene algunos negocios acá en Televisa, en México, viene, nos hablamos, comemos juntos, pero eso es una vez al mes, una vez cada y cuando. Con el que más me veo es con Edgar Vivar, conocido también como el Ñoño o señor Barriga. Con él sí comemos casi cada 8 días.
Ah, mire. ¿Cómo fue la creación del personaje del profesor Jirafales? Por ahí leí que usted me dice que fue bastante fácil, porque tiene mucha cosa de Rubén Aguirre, ¿no?
Sí, pero esa pregunta yo creo que es mejor hacérsela a Roberto Gómez Bolaños, que fue el que lo creó. Lo que pasa es que yo creo que me dibujó, me retrató, porque muchas cosas del personaje son mías. Por ejemplo, yo soy cursi, yo soy vanidoso, yo soy presumido, yo soy igual que el profesor Jirafales.
Claro, o sea que...
Rubén Aguirre es muy parecido, es casi igual.
Rubén Aguirre era de ir con las flores, por ejemplo, a su amada, como iba con doña Flor.
Por supuesto que sí, yo siempre fui muy cursi, le llevaba serenata, le llevaba música en la madrugada y no sé, a mí me gustaba ser romántico, ser cursi, ¿verdad? Yo creo que en este mundo hace falta un poco de esa cursilería. Ahora se han perdido tantos valores que pues los noviazgos, las amistades, todo eso son ya muy y no sé cómo explicarlo, pero no tienen el romanticismo que tenían en mi tiempo.
Ajá, y así tuvo la posibilidad de conocer a su actual esposa, ¿no? Me imagino, porque...
Mi actual esposa, con la cual llevo casado 47 años, una sola esposa, sí.
¿Y cuántos hijos?
7 hijos.
¿Nietos?
16.
16 nietos. ¿Cómo es la relación de Rubén Aguirre con sus nietos? ¿Cuántos años tiene? Me imagino, las edades más o menos así.
Bueno, mira, por los que veo, porque algunos viven en otras ciudades, en México viven algunos, en Puerto Vallarta viven otros, pero una relación muy bonita. Por ejemplo, ahora en Navidad y en Año Nuevo nos juntamos a romper la piñata, los regalos, el pinito de Navidad, las luces, pues me reúno con mis hijos y mis nietos.
Uh-huh. Bien, y cómo, vuelvo un poquito a la serie El Chavo del Ocho. Usted hablaba que obviamente la creación fue del señor Roberto Gómez Bolaños, fue quien escribió el personaje del profesor Girafales.
Claro.
¿Cómo llegó usted a relacionarse con Gómez Bolaños?
Bueno, yo era ejecutivo de Televisión, se llamaba entonces Televisión Independiente de México, antes de ser Televisa, era Televisión Independiente de México, Canal 8, y él llegó a buscar trabajo. Yo le di él me trajo un proyecto que se llamaba El Ciudadano Gómez, yo se lo autoricé, yo era ejecutivo, y no pegó el programa ese de Ciudadano Gómez, no gustó, pero luego lo llamé para hacer otra cosa en un programa de esos tipo ómnibus, de un programa muy largo que se llamaba Sábado de la Fortuna, y ahí Roberto hizo una cosa que se llamaban Chespirotadas por Chespirito.
Uh-huh.
Y eso funcionó, pero de maravilla. Luego hizo Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. También funcionó muy bien, se veía mucho. Y ya después vino Chapulín y el Chavo. Pero yo era ejecutivo, y cuando teníamos Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, le pedí trabajo, porque me gustaba mucho la actuación. Y ahí nació el profesor Girafales, mucho antes que el Chavo.
Uh-huh. Perfecto. Y de todos estos años de grabación del Chavo del Ocho, me imagino que debe tener 20.000 historias, anécdotas del set de grabación, pero de todos ellos, ¿cuál fue el capítulo que más recuerda, que capaz que más le emocionó?
No, pues, ay, es tan difícil, después de miles de saber de uno, pues así de momento, no sé si podré hacerlo, ¿no? Todo era lo que decíamos era una comedia, pero una vez hicimos unos capítulos en que yo estaba enamorado de una prostituta, no era el Chavo del Ocho, sino se llamaba Los Caquitos. Yo hacía un sargento de la policía, el sargento refugio.
¿Los Caquitos es donde estaba el Chompiras?
Sí, exactamente, bien. Exactamente eso. Y me puso en el libreto que yo me enamoraba de una prostituta que hacía, así, María Antonieta de las Nieves. Y fue un capítulo que me emocionó mucho porque era muy dramático. Yo, con falto de luces, no entendía que un amor con una mujer así, no era posible, no podía casarme. Y yo quería casarme con ella, y ella me explicaba, me decía: sargento, yo no puedo casarme con nadie, yo me dedico a esto, ¿no? Uh-huh. Fue un capítulo muy emocionante, fue muy bonito. Por supuesto, eso no fue para niños.
Claro. Y de todas las historias, de obviamente usted me contaba ahora la emoción que fue grabar ese capítulo, que fue muy bonito, pero me imagino que debe tener de risas 20.000 historias que han pasado detrás de cámara. Nosotros no hemos podido ver, obviamente, porque decíamos, veíamos el producto final, pero que recuerde así de cosas que le causaban mucha gracia, un personaje con el que tenía más feeling, a lo mejor se llevaba mejor con uno o con otro, o capaz que le tocó rodar varias veces una escena porque se les daba mucha risa. ¿Tiene historias así, recuerdos de ese tipo?
No, así de momento no podría decirte, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, me preguntan muchas veces que si es Girafales el personaje que más quiero. Sí, lo quiero mucho porque Girafales me internacionalizó, pero el que más me gustaba interpretar, por ejemplo, era el de Los Chifladitos. Era un programa de veras muy difícil, porque nosotros nunca usamos apuntador electrónico.
Uh-huh.
Y aprenderse aquellos diálogos tan incoherentes, ¿verdad? Tan faltos de lógica, no sé si alguna vez viste Los Chifladitos.
Sí, aquel de no hay de queso, nomás de papa.
Era eran de veras muy difíciles de memorizar, de actuar, porque eran unos chifladitos que no estaban desaforados, estaban, no, eran muy tranquilos y explicaban las cosas con mucho mucha tranquilidad, y eso cuesta mucho trabajo, mucho estudio. Hay que estudiar mucho el papel, hay que preguntarle al director muchas cosas, hay que estar siempre muy pendiente. Entonces ese es un personaje que yo quiero muchísimo por el trabajo que me costó precisamente.
Y como actor dentro de la serie del Chavo, ¿qué era lo que más le divertía hacer? ¿Qué escena era la que más le gustaba? ¿Cuando estaba en el colegio? ¿Cuando iba a visitar a doña Florinda? ¿Qué era lo que más le divertía?
No, yo creo que lo del colegio. Yo creo que el colegio fue siempre lo más. Y también era muy difícil porque yo era el que repartía el trabajo a todos, ¿no? Yo llevaba la batuta, era difícil. Los muchachos se concretaban a contestar lo que yo preguntaba, pero yo tenía que ir adelante de ellos siempre. Entonces también, por difícil, me gustó mucho, fue lo que más me gustó. Todo lo demás era muy rutinario. Doña Florinda, pues son Girafales, qué milagro que viene por acá, viene a traer este humilde obsequio, pero no se hubiera molestado, no hay ninguna molestia, no me gusta pasar a tomar una tacita de café, etcétera. Era tan rutinario que no me costaba trabajo hacerlo. Pero hacerlo desde el colegio sí me costaba trabajo.
Sí, igual, yo estaba pensando hace un ratito, haciendo un repaso de los capítulos del Chavo, y tenía la oportunidad de ver de que Gómez Bolaños era... Nosotros somos un programa básicamente apuntado y orientado al fútbol, entre otras cosas, y al deporte. En los capítulos del Chavo del Ocho, Gómez Bolaños siempre incluía alguna cosa relacionada con el fútbol. Desde...
Sí, es muy aficionado. Él es muy, muy aficionado. Es fanático, es hincha del América y conoce árbitros, conoce jugadores, los que comen juntos, en fin, es muy apasionado de ese deporte.
¿Y el profesor Girafales era hincha de algún equipo en especial?
No, a mí no me gusta el fútbol.
¿No le gusta?
A mí, no, pero a mí ese jueguito no me gusta, no sé, me parece, he vivido tan adentro de esto por ser miembro de la Casa Televisa, es un vil negocio, es un... hay mucha mentira en eso, por lo menos no sé allá, pero en México hay mucha mentira.
No, acá andamos bárbaro.
Los mismos jugadores, estamos viendo, por ejemplo, en un close-up de la televisión, cómo un jugador le da una patada terrible a otro, y luego levanta los brazos muy mariconamente, pues yo no fui, él se cayó solo. Parece. Yo nunca he visto un jugador que diga, sí, yo te pegué, yo fui, ¿quieres otra? No, todos dicen, yo no. Luego cuando alguien mete un gol, cómo se besan y se agarran y se tocan y se... Es, me parece un juego... No sé. No me gusta. Uh-huh. Yo prefiero mil veces, el fútbol, el béisbol, o el básquetbol, no sé, otro deporte donde no se agarran las sentaderas ni se besan, como en el fútbol, a mí me parece muy... muy desagradable todo eso.
Además de haber sido actor, también fue, antes de dedicarse a la actuación, fue locutor y fue actor de radionovelas, ¿puede ser también?
Yo empecé mi carrera como locutor y luego, lógicamente, pues actor de radionovelas que se usaban mucho en aquellos años, en los 60, en los 50 y tantos.
Bien, y...
57.
Sí, no, para ir redondeando le quería... preguntar, ¿de aquí en más qué es lo que tiene pensado? ¿Seguir dedicado al circo? ¿Emprender alguna gira más?
Al circo. Yo quiero seguir. Mira, yo el día 9 del mes próximo, de febrero, debuto en Ecuador, en Quito. Y así voy yendo de un país a otro.
Ajá. Y haber estado...
Hace 2 años estuve en Argentina.
Sí, y haber estado metido y arrancar con el tema del Chavo del Ocho, ¿eso le llevó a que el resto de su vida se haya dedicado, sobre todas las cosas, a hacer humor para niños?
Para niños, sí, siempre me gustó la comedia. Nunca me gustó ni el humor ese pesado que se usa ahora mucho en la televisión, de malas palabras, y ni hacer tampoco obras muy dramáticas. Me encanta la comedia, las cosas sencillas, fáciles para niños y para familias.
¿Cuál es el secreto para hacer reír a un niño? Si tuviera algo que decirnos.
Mira, yo creo que... Yo le vi una entrevista una vez a Jerry Lewis. Y creo que tiene razón cuando dijo, para ser comediante, para ser humorista, para hacer reír a la gente, hay que ser buena persona. Uh-huh. Pues yo trato de ser buena persona, no sé si lo haya conseguido, pero trato de no estar de mal humor, trato de no reír con nadie, trato de no robarle a nadie, trato de no decir mentiras, trato de ser buena persona. Y yo creo que cuando una persona es buena persona, es mucho más fácil llegarle a los niños, a las familias, hacerlos reír, contarles cuentos, contarles, que cuando es un tipo retorcido.
Perfecto. Bueno, Rubén Aguirre, profesor Girafales, muchísimas gracias por darnos estos minutos aquí en 13 a 0. Mucha suerte y lo seguiremos viendo. Nosotros, yo en particular, lo voy a seguir viendo. Me divierte bastante. Hoy en día aquí lo siguen dando, como usted decía, en los otros 84 países del resto del mundo. Y bueno, suerte.
Muchísimas gracias por acordarse de mí. Suerte a todos.
Bueno, un abrazo. Que pase bien.